XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Te emocionas cuando logras ver estrellas fugaces? Tal vez con cierta inocencia pidas un deseo, o tal vez solo cuentes la experiencia. Pero sin duda, muchos disfrutamos la observación de este fenómeno celeste que, en definitiva, no involucra estrellas. Entonces, ¿qué tipo de objeto es aquel que vemos brillar y surcar el cielo? La respuesta es muy sencilla. El sistema solar está lleno de pequeños restos rocosos llamados meteoroides, que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, comienzan a vaporizarse, dejando a su paso una estela de luz. Es en esta etapa cuando son llamados meteoros. No todos los meteoros se desintegran totalmente. Cuando algún pedazo logra sobrevivir al impacto y se encuentra en la superficie terrestre, es llamado meteorito. Actualmente se conocen cráteres de impacto en la Tierra que corresponden a grandes meteoritos. Uno de los más conocidos es el cráter Barringer de Arizona, en Estados Unidos. Tiene 1.280 metros de diámetro y 180 metros de profundidad. Fue formado hace varios miles de años por un meteorito de aproximadamente 250.000 toneladas con un diámetro de unos 70 metros, que golpeó la Tierra a una velocidad de casi 60.000 kilómetros por hora.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de Astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida otra vez a este programa único de astronomía aquí en la ciudad de Monterrey. Por fin regresamos a Obsesión por el Cielo después de unas vacacioncitas de pues 2 meses, casi todo junio y todo julio estuvimos de vacaciones, pero ya estamos aquí otra vez con programas en vivo para todos ustedes, programa sobre astronomía y exploración del espacio. Si quieren saber más acerca del programa, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Otra vez, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo todo pegado en minúsculas. O nos pueden también visitar en nuestra página de Facebook. Busquen en Facebook Obsesión por el Cielo y pueden ser fans o pueden ser aficionados de nuestra página. Ahí vamos a publicar, pues ya tenemos toda la programación para este semestre y ahí también vamos a publicar, digamos, algunas ligas importantes para el programa o temas relevantes de los que estamos platicando en el programa, como por ejemplo el programa de esta semana. Iniciamos esta temporada de Obsesión por el Cielo hablando acerca de meteoros y lluvias de meteoros. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque esta semana hay una lluvia de meteoros muy importante, la que se llama la lluvia de meteoros Perseida, que ya es en un par de días. Entonces vamos a aprovechar para dar un poco de información de fondo sobre el tema de los meteoros y las lluvias de meteoros, y también en específico acerca de cómo observar esta famosa lluvia de meteoros, que es una de las mejores y pues para mí la mejor de este año por la posición de la Luna, que no nos va a estorbar con su brillantez durante esta, digamos, aparición. Pero bueno, como siempre, antes de nuestro tema principal, tenemos un par de secciones y comenzamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Desde mayo 22, no ha habido comunicaciones con el carrito Spirit de la NASA, que se encuentra explorando Marte. Spirit quedó atrapado hace meses en una trampa de arena y se decidió que continuaría operando inmóvil en ese sitio. Pero por su inmovilidad, no pudo dar la mejor orientación a sus paneles solares para recibir más luz en el invierno marciano y cargar sus baterías. Spirit está programado para reactivarse y comunicarse una vez que sus baterías vuelvan a tener energía. Si no se reciben señales para mayo del 2011, el carrito se considerará perdido. El Spirit y su gemelo, el Opportunity, se encuentran explorando Marte desde el 2007, en una increíble misión que originalmente se planeó para solo 3 meses.
Un año después de lo esperado, nuestro Sol está aumentando su actividad. La más reciente eyección de masa de la corona provocó auroras boreales. Estas fueron visibles en bajas latitudes. Se espera que este ciclo de actividad sea poco intenso y con su pico ocurra en el verano 2013.
Un artículo de María Eugenia Sansaturio de la Universidad de Valladolid, publicado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, explora la validez de predicciones hechas con siglos de anticipación sobre las posibilidades del choque de asteroides sobre la Tierra. Estudia en particular el caso del asteroide 101955, dando una probabilidad de 1 en 1000 de una colisión. Pero si en su aproximación del 2060 la roca pasa por una pequeñísima región del espacio de apenas 1 kilómetro de diámetro, las posibilidades de colisión aumentan. Las trayectorias orbitales de los asteroides son muy difíciles de prever a largo plazo por el efecto Yarkovsky, en el que la acción del Sol altera la trayectoria de modo no uniforme. Para la aproximación del 2011, se generará astrometría del asteroide con gran precisión, y se anticipa que con los datos más exactos, el riesgo muy posiblemente desaparezca. Existe también una misión planeada para traer muestras de la roca a la Tierra en el año 2023.
Se obtuvieron imágenes en 3D de la supernova 1987A. La supernova descubierta ese año se encuentra a 168.000 años luz de distancia. Las imágenes se lograron desde el Observatorio Europeo del Sur en Chile. Muestran una explosión desigual con expansión a velocidades distintas en ciertas direcciones.
Nuevas observaciones realizadas por Paul Crowther de la Universidad de Sheffield han identificado varias estrellas extraordinariamente masivas en la nebulosa de la Tarántula, a 165.000 años luz de distancia, en las nubes magallánicas, y también en NGC 3603 a 20.000 años luz. Una de ellas, R136A1, aparentemente tiene el equivalente a 265 masas solares, con una temperatura de 53.000 grados Kelvin, lo que la convierte por mucho en la estrella de mayor masa jamás observada, mucho más allá del que se pensaba era el límite máximo, de cosa de 150 masas solares, más allá del cual una estrella se despedaza por acción de la energía que produce.
El Observatorio de Neutrinos Cubo de Hielo en el Polo Sur detectó rayos cósmicos, pero inesperadamente parecen llegar más rayos de ciertas partes de la galaxia. Hay varias causas posibles, incluyendo los efectos de los restos de una supernova cercana. Un efecto similar se había visto en el Polo Norte. Las investigaciones continúan.
El Observatorio WISE, el explorador infrarrojo de campo amplio de la NASA, ha completado un mapa completo del cielo. Se espera que antes de que se le acabe el refrigerante, en unos meses, pueda completar una segunda exploración completa de todo el cielo. WISE fue lanzado en diciembre 14, y su excelente sensibilidad en infrarrojo ya ha identificado 100.000 asteroides, incluyendo 200 cercanos a la Tierra, de los cuales aproximadamente 25 eran desconocidos hasta ahora.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando? Esta semana del martes 10 al martes 17 de agosto del año 2010. Recordando que en esta sección vemos precisamente eso. ¿Qué es lo que podemos ver en el cielo aparte de las constelaciones? El horario que manejamos en esta sección es el horario de verano del centro de México. O sea, la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Comenzamos con, bueno, pues fue anoche. Fue la luna nueva a las 10:08 de la noche, el lunes 9. Y hoy martes 10 a eso de la 1 de la tarde fue el perigeo lunar. La luna estaba más cerca de la Tierra en su órbita elíptica a 357.857 kilómetros. Y la combinación de luna nueva en dirección con el Sol y perigeo pues nos dan el resultado de mareas altas en particular durante estos días. Miércoles 11 a las 9 de la noche, la luna va a estar a 2 grados al sur del planeta Mercurio. Mercurio se puede ver en el atardecer, después de que se oculta el sol. Ahorita hablamos un poco más acerca de la visibilidad de los planetas. El jueves 12, a eso de las 11 de la noche, digamos entre 11 de la noche y 6 de la mañana ya del viernes 13, es la lluvia de meteoros Perseida. Entonces jueves en la noche o viernes en la madrugada es la mejor hora para ver estos meteoros, que bueno, van a ser parte del programa principal, pero les adelanto que provienen de un cometa, el cometa Swift-Tuttle, que tiene un periodo de 133 años alrededor del Sol, que deja estos pequeños escombros que chocan con la atmósfera de la Tierra a una velocidad de 224.000 kilómetros por hora aproximadamente, o unos 62 kilómetros por segundo, un poquito más manejable esa figura, y esperamos ver aproximadamente unas 100 meteoros por hora. Esto sería en un lugar oscuro fuera de las luces de la ciudad. En la ciudad pues veremos una cantidad pues apreciablemente menor. Eso es la lluvia de meteoros para el jueves viernes. El viernes 13 también tenemos una conjunción muy bonita de planetas con la luna. El viernes 13 a las 2 de la mañana la luna va a estar cerca de Saturno, a 8 grados al sur de Saturno. Después a las 7 de la mañana pasa cerca de Venus. Y después al mediodía la luna va a estar a 6 grados al sur del planeta Marte. Estos tres planetas, Saturno, Venus y Marte, están en conjunción, o sea, están juntitos en el cielo o cerquita en el cielo. Y se pueden ver en el atardecer después de que se oculta el Sol. El Sol se oculta aproximadamente a las 8:20 de la noche durante esta semana y a las 9:40 es cuando ya está completamente oscuro. Mercurio, que mencionaba antes, que va a estar cerca de la Luna el miércoles, bueno, el Mercurio se oculta a las 9:20 de la noche, un poquito antes de que termine el atardecer completamente. Después, a las 10:20, una hora después, el planeta Júpiter, este no es parte de la conjunción, Júpiter está del otro lado del cielo en la constelación de Piscis, está saliendo por el horizonte este. Los tres planetas interesantes, Saturno, Venus y Marte, se ocultan como a las 10:30 de la noche aproximadamente. Están en la constelación de Virgo y pues son las estrellas más brillantes que se pueden ver hacia el suroeste después del atardecer. No son estrellas en sí, son planetas, pero si las nubes lo permiten, después del atardecer, cuando ya esté anocheciendo, observen hacia el suroeste, aproximadamente a unos 20 grados de altitud o 25, y van a ver a estos planetas. El más brillante obviamente va a ser el planeta Venus, seguido por Saturno y Marte, más o menos del mismo brillo. A lo mejor alcanzan a ver diferencias en colores entre estos planetas. Júpiter está en la parte más alta del cielo, es el planeta que pues, digamos, más podemos ver durante casi toda la noche. Esto sucede a las 4:25 de la mañana. Una altitud aproximadamente 64 grados observados de Monterrey, o sea, no pasa sobre nosotros, pasa una altitud sobre 64 grados, es la altitud máxima que tiene el planeta Júpiter en el cielo para nosotros aquí en Monterrey. Y tenemos que empieza a amanecer a las 5:50 y el sol sale a las 7:15 de la mañana en esta semana aproximadamente. La luna, como decíamos, empezamos la semana con luna nueva. Hoy está 1% iluminada, está recién nuevecita. Sale como al conjunto con el sol, como a las 7:45 de la mañana y se oculta a las 8:45 de la tarde. La luna está en cuarto creciente el lunes 16, entonces toda esta semana podemos ver hacia el oeste cómo la luna va creciendo en su fase de luna nueva hasta cuarto creciente el lunes 16 a la 1:14 de la tarde. Ya para cuando esté en cuarto creciente, la luna sale a las 2:10 de la tarde, no sale en la mañana, sale en la tarde. Está en la parte más alta del cielo al atardecer, a eso de las 7:30, y se oculta despuesito de la medianoche. Entonces es la hora más cómoda para hacer observación de la luna cuando está entre la fase de luna nueva y cuarto creciente, aproximadamente porque se localiza en la tarde, no hay que madrugar para hacer observación de luna. Y hacia el final de la semana, para el martes 17, la luna va a estar 64% iluminada, sale a las 3:10 de la tarde, está en la parte más alta del cielo a las 8:30 de la noche, que no es mucho. Como está en la constelación de Sagitario, va a estar muy bajita en el horizonte, a unos 40 grados sobre el horizonte nada más hacia el sur cuando está en la parte más alta, y después se oculta a eso de la 1 de la mañana. Y ese mismo martes a las 12:23 del mediodía, no lo vamos a ver de aquí en Monterrey, no se ve, la luna va a estar muy cerquita de la estrella Antares, que es la estrella más brillante de la constelación del Escorpión. Y pues bien, estos son los eventos astronómicos para esta semana. Si tienen alguna duda, pues les recuerdo nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, o se me olvidó los teléfonos, nos pueden llamar al 8336-4203, 8336-4203. Vamos a una pausa y regresamos aquí con nuestro tema de meteoros y lluvia de meteoros.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cerca de 500 meteoritos caen en la Tierra cada año. La mayoría en lugares tan apartados como la Antártida o en los océanos. Su tamaño varía. pueden ser tan pequeños como granos de arena hasta grandes rocas, que no solo sorprenden, sino emocionan. El meteorito más grande que se ha encontrado puede ser visto hoy en día. Se trata del Ova Oeste, descubierto en 1920 en Namibia, África. Se estrelló sobre la Tierra hace más de 80.000 años. Su peso es de 60 toneladas, por lo que nunca ha sido movido del lugar donde cayó. Ova Oeste lleva el mismo nombre de la granja donde fortuitamente se encontró. Cuentan que el propietario de la granja dijo que había encontrado un objeto mientras araba uno de sus campos con un buey. El meteorito fue excavado poco tiempo después, siendo el científico británico Jacob Herman el encargado de identificar y describir la roca. Ova tiene un aspecto cuadrado, mide 2.7 metros de largo y ancho por 0.9 metros de altura. Su superficie es prácticamente plana, por lo que algunos científicos creen que el meteorito pudo haber rebotado en la parte superior de la atmósfera como lo hace una piedra plana en la superficie del agua. Compuesto por un 84% de hierro y 16% de níquel, con algunas señas de cobalto, Ova es clasificado en términos científicos como una ataxita, que significa meteorito de hierro con altas cantidades de níquel. Ova fue declarado Monumento Nacional en marzo de 1955 y actualmente es visitado por miles de turistas cada año.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de los meteoros y la lluvia de meteoros. Un servidor, Pedro Valdés, pues quisiera aquí presentar a nuestros personajes. Primero desde el Distrito Federal. Hola Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal Pedro? Buenas tardes y también buenas tardes a nuestro público.
Y aquí tenemos a Mariana Rodríguez.
Hola Pedro, Eder, Edgar, buenas tardes.
Y Edgar Canizales.
Mucho gusto, ¿cómo están todos? Un placer volver a estar con ustedes.
Antiguos colaboradores y invitados aquí de Obsesión por el Cielo. Tenemos casa llena en este programa, inaugurando el semestre del programa de meteoros y lluvia de meteoros. Pues bien, comencemos esta plática con la pregunta más fácil de todas. ¿Qué es un meteoro astronómicamente hablando? No meteorológicamente hablando. ¿Quién quisiera? Mariana, tú llevaste la clase primero. No fue Eder, pero bueno, Mariana.
Sí,
ladies first.
Ladies first. Muy bien. Un meteoro, una roquita. Fíjate, me quedo con esa.
Que te quedas con la idea de la piedrita.
De la piedra, más bien.
¿Y la piedra qué le pasa?
Entra a la atmósfera y se quema.
Eso es un meteoro.
Sacamos 10.
Sacan entre los dos 10, 50 y 50.
Ah, bueno.
No necesariamente una piedra.
Sí, porque hay otra definición de meteoro. Yo creo que, ¿cómo se llama? Edgar tiene esa definición, la definición de meteoro, la meteorológica. Uh-huh. Porque él es meteorólogo de afición. O bueno, cada año me manda todos la lista de nombre de huracanes.
Es muchas cosas de afición.
Pues sí.
Meteorólogo entre ellas.
Pero pues bueno, ¿qué más? Ah, bueno, eso es un meteoro. Y hay que hacer una pequeña definición de diferencia. O sea, es la misma piedra con tres nombres. Se llama meteoro cuando está cruzando la atmósfera. Uh-huh. Es meteoroide cuando está en el espacio exterior, fuera de la Tierra. Y es meteorito ya cuando cruza la atmósfera y llega a la superficie. Pero estamos hablando de básicamente lo mismo, que son sobras del sistema solar que chocan con la atmósfera de la Tierra. Entonces, ese es el fenómeno que estamos hablando. ¿Cómo se observa en el cielo? Se observa, como vulgarmente lo llamamos, una estrella fugaz, que no tiene nada que ver con las estrellas.
No es una estrella.
Pero pues es una descripción muy, muy, muy apta de lo que se ve. Es como si una estrellita se cae del cielo y se ve ahí el rastro luminoso que deja por una fracción de segundo. Esas son los meteoros. Uh-huh. A diferencia de los cometas, que permanecen en el cielo más tiempo y están fuera de la atmósfera, porque mucha gente los puede confundir. Uh-huh. O los planetas, que también son como estrellas brillantes, digámoslo así. Entonces, esos son los meteoros. Meteoroide, meteoro y meteorito. Y cuando hay muchos meteoros, se dice que hay una lluvia de meteoros. Uh-huh. Eso sucede de vez en cuando, cuando la Tierra pasa por una parte del sistema solar, donde hay, pues digamos, muchos rastros de meteoros. Entonces, pues hay muchas más interacciones entre esos meteoroides y la Tierra, y ahí tenemos lo que se llama una lluvia de meteoros. Que también hay que decir que el nombre es exagerado. Cuando yo menciono lluvia de meteoros, la gente piensa que se va a caer el cielo de meteoros.
Como la lluvia, ¿no? Muchas gotitas.
Como chipi chipi, sí. ¿Verdad? Que cada rato va a haber mucha. Pero y no es así. No es de esa forma. La lluvia de meteoros es digamos, cuando hay más meteoros que de costumbre. Uh-huh. Que
¿cuáles
no,
son
no,
los de costumbre?
De costumbre son como 5 por hora. Esos se llaman los meteoros esporádicos. Los que ves en cualquier noche, uh-huh, que puedas ver. Se llaman meteoros esporádicos. Más que eso, pues ya se dice que son lluvia de meteoros. ¿Y tenemos otra vez a Edgar en la línea?
Sí, ya regresé.
Ah, bueno, perdón, sí.
Ya los oigo un poquito mejor. Todavía le falta. Pero okay. Pues hablen fuerte y no tendré problema.
Ok, hablamos fuerte para tu beneficio y el de todos los mundos. Estamos hablando acerca de los meteoros, los meteoroides, los meteoritos y las lluvias de meteoros. Que lo que diferencia una lluvia de meteoros de los meteoros esporádicos es la cantidad que hay y también la dirección. Las lluvias de meteoros tienden a venir de una sola constelación. Y eso es porque estos meteoros todos tienen el origen común. Vienen del
remanente.
Pues sí, del mismo remanente que estaba en el espacio. Entonces, cuando la Tierra choca, pues los meteoros aparenta que vienen de una dirección. Y la analogía que siempre he leído, pero que no me convence mucho, es cuando tú vas viajando en el carro y está lloviendo. No parece que la lluvia venga de arriba, la lluvia parece que viene de enfrente. Y eso es por el movimiento del carro, no por el movimiento de la lluvia va de arriba hacia abajo. Pero si tú ves el parabrisas, parece que la lluvia viene de algún lugar de enfrente, de arriba del horizonte. Sí. Entonces, cuando la Tierra está pasando por el sistema solar y se encuentra estos meteoros, pues también aparentan venir de una cierta dirección, que es más o menos por donde la Tierra está apuntando, ¿verdad? Con diferentes ángulos, dependiendo si de dónde vienen los torrentes de meteoros. Y entonces, los meteoros aparentan que van a salir de una dirección, o sea, de una constelación en el cielo. Uh-huh. Y es más, las lluvias de meteoros se nombran en honor a la constelación de donde aparecen. Este mes van a ser las famosas Perseidas, porque vienen de la constelación de Perseo. Las Leónidas en noviembre son de la constelación de Leo. Y tenemos las Gemínidas en diciembre, ¿de dónde?
Pero Géminis. Entonces, ¿eso quiere decir que en realidad no vienen de esa constelación?
No, la constelación nada más son las estrellitas que están pintadas al fondo.
Uh-huh. O sea, solamente la referencia.
Es el punto de referencia, uh-huh. Sí, exactamente. La constelación, lo vamos a ver en el siguiente programa, vamos a hablar de constelaciones. Las constelaciones son figuras en el cielo de estrellas muy lejanas, uh-huh, que están tan lejanas que los patrones parecen fijos. Entonces todo dentro del sistema solar aparece moverse dentro de las constelaciones, en realidad es enfrente de las constelaciones. Entonces estos meteoros son del sistema solar, entonces por eso aparecen venir de un lugar así tan...
específico.
Pues, es específico en el cielo. Entonces de ahí el nombre, pero sí, buena pregunta en eso, porque sí, los nombres vienen de las diferentes constelaciones o a veces de alguna estrella en particular de las constelaciones, las lluvias de los meteoros. Ay, ¿qué más acerca de los meteoros? Por ejemplo, un dato interesante es que la altura a la que los granitos de arena, que como tú decías, son piedritas, pero son piedritas bien chiquitas. La mayoría son pedacitos de humo o granitos muy, 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 muy pequeños que se desintegran a una altura de 50 a 100 kilómetros de la superficie terrestre. Uh-huh. Entonces, no nos llegan a la superficie. Si llegan a la superficie, como decía, ya son meteoritos y ya son pues piedras más considerables. Pero la gran mayoría se incineran a esas alturas entre 75 y 100 kilómetros aproximadamente.
¿Qué es lo que produce el destello que nosotros vemos?
Exactamente, o sea, como estas partículas entran a una velocidad pues de varios kilómetros por segundo a la atmósfera, literalmente se incineran, sí, y también ionizan la atmósfera, el aire, y esto hace que brillen. Y los colores también varían mucho. Depende del material que está compuesto. Muchos de los colores es por el oxígeno de la atmósfera o del nitrógeno y la velocidad que viene, la ionización que tiene. Y a veces el cobre también da, si el meteoro tiene cobre, da pues colorcitos verdes. Si el meteoro tiene pues sodio, son amarillos, anaranjados. Si tiene pues silicio o, ¿cómo se llama?, materiales de silicio, entonces son pues ya de color ya más rojos, por ejemplo. También hay azulados, meteoros de diferentes colores. Y muchas veces es bueno o bonito ver los diferentes colores de los meteoros. No todos son blancos así aburridos.
¿Pero alguno de los hemisferios norte o sur recibe más lluvias de meteoros que otro?
Tradicionalmente debería ser equitativo. Pero creo que el hemisferio norte tiene más radiantes que el hemisferio sur. Por alguna razón en el hemisferio norte estamos un poquito más favorecidos con estos torrentes de meteoros. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad de que no nada más tenemos más meteoros, sino que también tenemos una estrella polar para apuntar nuestros telescopios.
Sí.
Que el hemisferio sur no tiene.
O sea, algo interesante era la velocidad a la que entran a la atmósfera. No es que se estén moviendo esa velocidad en el espacio y de repente choquen contra la Tierra, porque son muy continuos en el tiempo. O sea, sabemos perfectamente cuándo se van a dar. Entonces no es como que de repente venga un enjambre y choque contra la Tierra.
La mayor parte de las lluvias de meteoros ya están identificadas, en el sentido de que tenemos catalogadas 68 más o menos en total, de las cuales, ¿qué te diré?, 10 o 12 son las más importantes. Son las que yo les pongo atención. Las demás son lluvias mínimas, ¿verdad? De que ves 10 meteoros. 10 meteoros por hora, o sea, el doble de los esporádicos.
De lo normal.
Sí. Pero pues hay gente que les interesa, ¿verdad? Porque sí nos dice mucho acerca de pues los remanentes de que hay en el sistema solar.
También algunas de las lluvias de estrellas poco notables, digamos, en algunos años producen muchos más meteoros de lo común. Entonces el hecho de que no sean las más notables o las mejores usualmente no quiere decir que vaya a haber una sorpresa. Incluso muchas veces no es una sorpresa, porque ya hay más habilidad para predecir eso, o por lo menos se está tratando de hacer con cierto éxito, yo creo.
Y el caso particular que tú mencionas puede ser las Leónidas, que fueron muy famosas en los años pasados. La Leónidas es una lluvia de meteoros que normalmente tiene unos 15 por hora. Ese es el promedio, digamos, de meteoros, que no es gran cosa.
Pero son muy vistosos, ¿no?
Son muy vistosos cada 33 años aproximadamente. En el 99 fue la última vez. En 1966 hubo también una, en 1933, y así sucesivamente. Y es que esto nos da también una idea de que son restos de un cometa que tiene ese periodo. Bueno, no me acuerdo. ¿Cuánto tiene el cometa este de la Leónidas, el Temple Tuttle? No me acuerdo cuál es el periodo, pero bueno, cada cierto tiempo es cuando, digamos, la parte gruesa de los meteoros chocan con la Tierra. Entonces, ese es un ejemplo clásico de una lluvia de meteoros, digamos, normalita, que sí nos da sorpresas. Como esa también hay otras, pero sí, la mayor parte están ya catalogadas.
Las Leónidas son de noviembre. La sí. Página web que vamos a dar al final del programa en Astronet, hay una lista con las predicciones de las fechas para este año.
Sí, y las Leónidas también son famosas porque fueron las lluvias de meteoros que nos dieron ese contacto con el espacio exterior. Antes del siglo XIX, antes de 1800 y cachito, se pensaba que los meteoros eran efectos atmosféricos. De ahí el nombre meteoro, como un huracán es un meteoro, una tormenta es un meteoro, que no eran del espacio exterior. Hasta Thomas Jefferson había dicho en una frase famosa que pensaba mejor que un doctor Yankee dijera mentiras que las piedras cayeran del cielo, porque no creían que piedras podían caer del cielo. Entonces, hasta 1833, que hubo una tormenta de Leónidas muy famosa en la cual se vieron miles por hora.
Ahí sí, o sea, fue lluvia.
Ahí sí fue
haber
lluvia.
Visto un dibujo.
Mucha gente pensó que se acababa el mundo. literalmente se pusieron a rezar y todo. Y después de eso hubo un interés muy grande sobre las lluvias de meteoros. Y dos astrónomos, Olmsted y Olbers, predijeron, viendo récords anteriores, que en 1867 o 1866 vendría otra lluvia similar, que sí sucedió. Entonces ya empezaron a ver que era un evento periódico. Uh-huh. Y después, un poquito después, el astrónomo italiano Schiaparelli, que reconocerán el nombre del famoso por los canales, sí, en Marte, el mismo astrónomo, hizo la conexión entre el cometa Temple-Tuttle y esta lluvia de meteoros. Entonces, los meteoros en el sistema solar están relacionados con los cometas, digámoslo así. Son restos de los cometas o son partes de los cometas que nos llegan a la Tierra. Y ahí vamos a tener que dejarla porque vamos a una pausa. Pero regresando, esa ya es la cara de pregunta que tiene aquí Mariana, la contestamos. Entonces vamos a una pequeña pauta y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los babilonios fueron los primeros en dejar huellas de la observación de lluvias de meteoros. Los arqueólogos han encontrado tablillas de escritura cuneiforme que datan del año 747 a.C., donde la civilización babilónica narra observaciones del fenómeno celeste. La civilización china nos da otro ejemplo de sus observaciones, cuando en marzo del año 667 escribieron: a medianoche, las estrellas comenzaron a caer como lluvia, refiriéndose a la lluvia de meteoros Díridas. Hoy en día, las Perseidas es la lluvia de meteoros más popular del hemisferio norte. El avistamiento se da en los meses de julio y agosto. Las Perseidas son también conocidas con el nombre de Lágrimas de San Lorenzo, ya que su punto clima coincide con las fiestas patronales de dicho personaje. Esta lluvia de meteoros tiene además una importancia histórica, ya que representan el primer caso de correlación entre cometas y estrellas fugaces, cuando en 1867, después del descubrimiento del cometa Swift y Tuttle, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli notó que cada año, cuando la Tierra interceptaba la órbita del cometa, aparecía la lluvia de meteoros. Fue entonces que formuló la hipótesis que hoy es un hecho. La lluvia de meteoros son restos sólidos que el cometa va dejando debido a su desintegración natural por el calor del Sol.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de los meteoros y la lluvia de meteoros. Rápidamente les recuerdo que nos pueden llamar aquí en cabina en Monterrey al 83-36-4203, 83-36-4203. Nos pueden escribir correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo pegado y en minúsculas, sin guiones bajos ni ninguno de esos símbolos raros, incluyendo los acentos, obsesión por el cielo. O nuestra página de Facebook, que simplemente es Obsesión por el Cielo. Busquen en Facebook, okay, Obsesión por el Cielo, ajá, separado, así como lo escribirían.
Con acento frate, y todo.
Con acento y todo. Y ahí está nuestra página de Facebook. Y ahí pueden encontrar fotos de nosotros para que ustedes puedan ligar la voz con la cara.
También tienes toda la programación del semestre.
La programación del semestre, ahí está. Y también tenemos algunas ligas o a veces algunos archivos que pueden bajar. Alusibles al tema de la semana.
Semana a semana ponemos el vínculo a la página de Astronet, la que se relaciona con el tema y que decimos al final del programa.
Exactamente, mínimo ponemos eso. Pues bueno, pues los animo a todos que sean fans de la página de Facebook. Porque sí. He estado muy deprimido estos dos meses porque tengo cero visitas a la página. y pues
yo te visito, Pedro, y le pongo I like a todo.
I like a todo.
No contamos, Mariana.
Ups.
Y bueno, Mariana se quedó con una cara de pregunta.
Sí,
muy
clara. Tengo una duda. Estás comentando, había relación entre el paso de cometa y la lluvia de meteoros. Esto quiere decir, cuando un cometa se acerca al Sol y que empieza a desprender material, ¿es en este momento cuando aumenta la lluvia de meteoros? ¿O es porque algo choca contra el cometa?
Sí, a las dos respuestas. Un cometa es, vamos un poquito más para atrás, un cometa es una...
Bola de hielo sucia.
Bola de hielo sucia. Fíjate, esa definición ya no está quedando tan novedosa ya. Ah, okay. Ahora sería una bola de lodo, más que nada. Ah, okay. Es lo que están diciendo.
Yo
veo
la clase hace...
Ya llovió. Ya llovió. No, ahora es más bien años. Una bola de lodo congelada. Porque una bola de hielo sucia implica que es mayormente blanco.
Ajá.
Ahora, pero no, es más negro que el carbón. Entonces, por eso ahora la están llamando bola de lodo. Pues lodo sucio, como que es medio pleonásmico, pero.
Es a final de cuentas, es polvo o rocas, ajá, pequeñas.
Mezcladas con agua. Hielos, agua congelada, uh-huh, y otras sustancias que se llaman volátiles, porque se evaporan fácilmente con el calor. Son restos de la formación del sistema solar. Cuando se acercan al sol, se calientan, uh-huh, estos hielos se evaporan y en el proceso se desprenden partículas sólidas.
Así es.
Que forman la cola del cometa. Los gases que se desprenden y también las partículas sólidas. Hay colas de gas y hay colas de polvo. Después tenemos otro programa de cometas. Hace mucho que no tenemos uno de cometas y no viene en el calendario para el siguiente semestre.
Muy bien.
Y esos detritos eventualmente son los que forman, uh-huh, o bueno, se quedan en más o menos en la misma órbita del cometa. O sea, si el cometa pasa en una órbita elíptica, deja rastros durante esa órbita elíptica. Bueno, los pedacitos de polvo siguen más o menos en esas, ¿cómo se llama?
Órbitas.
Uh-huh. Se van poquito a poquito esparciendo por efectos de la radiación solar, por efectos de atracciones gravitacionales por otros planetas, digámoslo así, que se forman como torrentes o cuerdas, digamos así, de material que está viajando por el espacio. Y esos torrentes se mueven por el efecto de los gravitacional de los planetas y a veces los empujan hacia la Tierra.
Pero la idea es que se van dispersando principalmente alrededor de la órbita del cometa.
Exactamente.
Hay un señor, el doctor Peter Petrus Janeskens, que ha estado en nuestras noticias astronómicas, el que encontró algunos pedazos del meteorito que cayó en Sudán, en África. Él piensa que la mayoría de los fragmentos que llegan a verse son producidos cuando hay una ruptura o cuando se desprende un pedazo del cometa, o sea, una fractura mayor.
No en el proceso normal de evaporación, sino cuando hay...
Cuando algo choca.
Simplemente una parte del cometa se desprende.
Más las partículas sólidas que los volátiles, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Que se rompe, entonces, uh-huh, al romperse pues hay más granitos.
Pues sí.
La evaporación. Tú lo conoces a él, ¿verdad, Pedro?
Sí, lo conozco a Peter Janeskens. Tengo el privilegio de conocer en persona. Fue cuando después, ¿se acuerdan de los impactos lunares que yo observé allá en el 99, 2000, algo así? Que
los debía haber presentado en la clase.
Debía haber presentado eso en la clase. Bueno, ya después en una junta de astronomía planetaria conocí a Peter Janeskens y se interesó mucho por lo que yo había observado y me invitó hasta uno de sus vuelos de la NASA, pero ya no le tomé la palabra, ya me ocupé en otras cosas. Pero bueno, entonces esos son los meteoros, esos son el origen de las lluvias de meteoros. ¿Ahorita? Y en particular ahorita mencionábamos de las Leónidas. Por eso cada 33 años es cuando vienen los torrentes, porque este cometa es un cometa de periodo corto. Entonces cada 33 años es cuando el torrente principal pasa cerca de la Tierra.
Ahorita recuerdo que Mariana también hizo la pregunta de si los meteoritos los veíamos cuando algo chocaba contra los restos del cometa. Y efectivamente. Hizo dos preguntas. La primera era que si eran los restos.
Porque no he visto nada que choque contra un cometa.
No, pero contra los...
Excepto en la película de Impacto Profundo que la acabo de ver hace poco.
No. Lo interesante es que las partículas que se desprendieron del cometa siguen en órbita, en la órbita, la misma órbita que tenía el cometa, y es la Tierra la que intercepta el camino de ese polvo, y es la Tierra la que choque contra las partículas. Bueno, hay combinación
depende,
de movimiento,
¿verdad?
¿No? Pero
si el torrente viene de arriba hacia abajo en el sistema solar y la Tierra pasa, es como la lluvia, la analogía que tenía antes. Entonces, si la velocidad es la velocidad más o menos que tiene la Tierra, más o menos pero hay unos torrentes que van casi en dirección opuesta a la Tierra.
También.
Entonces ahí se suman las velocidades. Ahí los meteoros no entran a la Tierra a una velocidad de 30, 40 kilómetros por segundo, sino a una velocidad de 70 kilómetros por segundo.
Es por eso que la mayoría de las lluvias de estrellas se ven mejor después de la medianoche. Y las que van en el sentido opuesto, digamos, son la excepción, pero son la menor parte. Por cierto, quiero mandar saludos a Ignacio Rodríguez, que nos escucha en San Pedro.
Ah, hola Ignacio, ¿cómo estás?
Él es seguidor del programa desde hace años.
Pues bien, pues sí, lo que mencionabas de las velocidades de los meteoros, pues sí, cuando la Tierra está, digamos, apuntando en la dirección en que viaja, es exactamente a la hora del amanecer. O sea, el amanecer es la dirección en donde viaja la Tierra, digámoslo así. Entonces, de medianoche al amanecer es cuando podemos ver los meteoros. Pero hay igual cantidad de meteoros del amanecer al mediodía.
Bueno, es cuando se ven más, no solo en ese momento.
Pues cuando se ven más, pero porque está oscuro, ¿no? Porque el problema del amanecer al mediodía es de que está de día. Y no los podemos ver, a no ser que sean extremadamente brillantes.
Y antes de la medianoche, en la mayoría de los casos, lo estamos viendo como si estuviéramos viendo de reojo lo que pasa detrás de nosotros, a nuestra espalda.
Sí, y tiene que ser meteoros que nos alcancen en la órbita en lugar de nosotros chocar contra ellos. Entonces son meteoros de menor velocidad. Y hablando de meteoros, hay varios nombres para los meteoros, como son observados en la Tierra. Los meteoros normales, pues son esos destellitos de luz que ves, en el cielo, es como estrellita fugaz. Están las bolas de fuego, que son los meteoros más brillantes, que pueden ser de magnitud más o menos como un planeta, que sería menos 3, menos 4, no hay una definición muy exacta de la magnitud, pero sí es tan brillante como el planeta Venus
es
o como
brillante.
El planeta Júpiter, es una bola de fuego. También están los bólidos, que esos son de magnitud menos 14, ya estamos hablando tan brillantes como la luna llena. Entonces se llaman bólidos. Son muy poco frecuentes. La frecuencia es, digamos que todos los días caen muchos meteoros en la Tierra. El más grande que cae cada día tendrá unos 40 centímetros de tamaño. Entonces eso forma un bólido de magnitud menos 14. Pero también hay que recordar que la mayor parte de la Tierra está deshabitada, es océano. Entonces nadie lo ve o cae en el océano. Entonces es muy difícil de ser observado. Cada año aproximadamente cae sobre la Tierra un meteoro de 4 metros de diámetro. Es un pequeño Volkswagen más o menos, un bochito. Esos meteoros caen, digamos, una vez por año y también igualmente la mayor parte son sobre los océanos. Entonces, pero por eso una vez al año oye noticias de un bólido muy brillante. Es esta estadística más o menos. Y cada 100 años cae uno de 20 metros de diámetro, que esos causan daño, digamos, pues bastante grande. Esos causan ya unos cráteres de que te diré 200, 300 metros de diámetro y pues un muy buen hueco. Entonces esos ya son muy, 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 muy esporádicos. Esos ya serían lo que se llaman los superbólidos, que son más brillantes de magnitud menos 17. Ya estamos hablando de bólidos que iluminan la noche como si fuera de día.
Y que no los quieres ver, la verdad.
Pues sí, sería muy buena suerte ver uno de esos. No suceden muy seguido. Esas estadísticas no suceden muy seguido.
Sí, sería muy interesante verlo, pero también comprobar que se está alejando, ¿no? En la dirección opuesta.
Sí, por supuesto.
Vemos la cola del meteoro.
Cuando yo era chico vi uno que fue similar a uno que después se fotografió de día, que fue visible de día.
Ajá,
yo vi hace muchos años algo muy parecido, pero de noche.
Hay muy pocos que se pueden ver de día.
Cubriendo la mitad del firmamento por un buen tiempo.
Uh-huh. Y bueno, y en particular, porque nos queda un poquito de tiempo, para esta lluvia de meteoros Perseida, uh-huh, ¿qué es lo que se recomienda para hacer las observaciones?
Apagar la luna.
Pues sí. Afortunadamente la luna va a estar apagada esta semana. La luna, como decía, es luna nueva. Empezó la luna nueva ayer. Entonces, para el miércoles la luna va a estar muy tiernita. Entonces se va a ocultar muy temprano. Los meteoros son mejor observables bajo condiciones oscuras. En otras palabras, sin luz de luna, ni luz de la contaminación de la ciudad. Entonces hay que salir fuera de la ciudad porque la luz de la ciudad nos impide ver los meteoros menos brillantes. Nada más podemos ver los brillantitos, los grandecitos. Y pues obviamente, por cada 10 meteoros que apenas se pueden ver, va a haber uno que sí se vea bien. O sea, la mayor parte son no muy brillantes. Veremos uno o dos bólidos, a lo mejor, bolas de fuego, uh-huh, a lo mejor durante una hora, hora y media. Y veremos 4, 5 o 10 de los meteoros normalitos y de los interesantes, que son los chiquitos, pues si estás fuera de la ciudad sí los vas a ver, si no, no.
Y eso es la mayoría. Interesantes que observar, los satélites, por una parte, y también los meteoros que no sean de la lluvia de estrellas, que se reconocen porque parece que vienen de otro lado.
Los esporádicos. Siempre es interesante ver, o sea, bueno, también no se necesita telescopio para ver meteoros.
Ni nada más con ver hacia ni nada. Sus ojos es más que suficiente.
Exactamente. Es un cielo oscuro y despejado y simplemente voltear hacia arriba. Se recomienda estar en recostado, si no te da un retortijón en el pescuezo, porque vas a estar volteando para arriba, te va a doler el cuello en 5 minutos garantizado. Entonces, algo cómodo. Afortunadamente las Perseidas son en verano, entonces no hace mucho frío, pero las Geminidas son en diciembre y esas son congeladas. Ay, hay que llevar mucha para protección. Y sí, lo que decía Edgar, o sea, a la hora de observar de dónde vienen, rastrear hacia atrás el lugar de origen y a ver si hace intersección con la constelación, en este caso la constelación de Perseo, que como decía sale como a las 11 de la noche, entonces después de las 11 de la noche empezar a hacer observaciones es cuando vale la pena.
Si alguien quiere un mapa para ubicar la región del cielo, pues mándenos un mensaje por nuestra página en Facebook.
A ver si encuentro uno por ahí interesante y la pongo en Facebook, así página, como una fotografía. Voy a buscar una, no, ahorita no encontré ninguna así que me convenció, pero a lo mejor alguna de años pasados puede ser así interesante. Y pues bueno, eso es todo acerca de los meteoros, la lluvia de meteoros y los meteoros Perseidos de esta semana. Esperamos sus reportes, si alcanzan a ver lluvias de meteoros.
Cuéntenos y avísenos cuántos vieron por hora.
Escriban en la Facebook fanpage.
Si alguno interesante, alguno esporádico, etcétera, etcétera. Y no sé si tengan algún comentario final, Edgar, ya que estamos
pues, para únicamente irnos, que lo esperamos la semana entrante con nuestro programa sobre las constelaciones.
Uh-huh. Edgar.
No, pues muchas gracias por escucharnos. Es un gusto estar aquí, nada más.
Ok, Mariana.
Que disfruten, no te enojes, Pedro, de la lluvia de estrellas.
No, lo que pasa es que aquí va a haber lluvia de agua, no vamos a ver pues lo que están pronosticando que no se van a poder ver. Pero bueno.
Tengan cuidado si salen a carretera, nada más.
Uh-huh. Ay, sí. Fíjate, sí, es lo malo, lo peligroso ahora de... con todos los narcos por aquí y por allá. Ya nadie quiere salir en carretera en la noche para nada.
No.
Yo lo voy a ver desde mi casita, aunque sea con contaminación lumínica, más vale seguro.
Apaguen las luces de su casa.
Apaguen las luces de su casa. Bueno, pues un servidor, Pedro Valdés. Les agradece mucho que nos hayan escuchado y los esperamos aquí la próxima semana en Obsesión por el Cielo, ya que empezamos una nueva temporada con muchas ganas. Nos vemos la próxima semana.
Hasta pronto.
buenas noches y gracias por escucharnos. Aquí tenemos para ustedes Astronomía por Internet, con sitios para saber y aprender más del tema de nuestro programa de hoy. Prepárense para anotar la dirección del sitio web que daremos al final de la cápsula, o envíenos un mensaje a obsesionporelcielo@gmail.com. Esta semana hemos hablado de las lluvias de estrellas. Una excelente fuente de información sobre las lluvias de estrellas y otros eventos astronómicos la encontramos en la página El Cielo del Mes, del español Vicente Díaz González. La página se encuentra en www.elcielodelmes.com. Así, queridos amigos, llegamos al final del programa de esta semana, pero los esperamos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal para un interesante programa sobre las constelaciones. Hasta entonces, y gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.